Entonces, ¿qué? Pues, ¿por qué Juan Felipe Herrera? ¿Por qué el Spanglish, esta onda? El Spanglish no es, como muchos dicen, se me dificulta el inglés y se me olvida el español, me voy a quedar mudo. El Spanglish es un idioma, ¿no? Es un lenguaje, es un arte. ¿Por qué Spanglish, Juan Felipe Herrera, chicano de Los Ángeles, aquí cuando estamos hablando de Tepito y de las periferias de São Paulo en Brasil? La cuestión que yo quería plantearles a ustedes es, bueno, hemos escuchado estas historias, estas experiencias de trabajo, de lucha, desde abajo, en las periferias de Brasil, en los barrios bravos de Tepito, inclusive en la colonia Roma con los niños indígenas otomíes, pero pues son experiencias aisladas, o hay algo aquí, hay algo que podemos atar, ¿no?, los cables en esto. ¿Hay algo más? Por eso traigo yo aquí a Juan Felipe Herrera y los chicanos luchando con su palabra en los barrios bravos de Los Ángeles, California, para hacer lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay aquí es un fenómeno que está reivindicando lo local, pero que va más allá y que es un fenómeno global, creo yo, es mi hipótesis, un fenómeno global a contrapelo de la globalización y facilitado por la globalización. Las periferias, es un fenómeno, las periferias y los barrios duros, los barrios pobres de las ciudades, son el local donde ha habido el mayor crecimiento de la población en las últimas décadas. Si ustedes ven cómo van creciendo las ciudades, es en las periferias, cómo va creciendo la población del mundo. La población del mundo es más o menos estable en las regiones rurales. Casi todo el crecimiento global del mundo sucede en las ciudades, y de eso sucede en las periferias y en los barrios pobres. Al mismo tiempo, las ciudades han crecido de manera totalmente exponencial. En 1950 había unas 86 ciudades con más de 1 millón de habitantes, hoy hay probablemente más de 500. Y bueno, todo esto tiene que ver con algo que ya el subcomandante Marcos desde los 90s apuntaba, que es lo que uno de las maneras en que funciona lo que se llama la Cuarta Guerra Mundial: despoblar y destruir, por un lado, para después reconstruir y reordenar. Despoblar, la crisis, la destrucción del campo que está creando este éxodo tremendo que va hacia las ciudades, y que llega a las ciudades y no encuentra trabajo, que llega a las ciudades en búsqueda de trabajo, porque aquí viene otro factor que también menciona el subcomandante Marcos, que es desde el 97, me parece, que es cuando dice que el sistema capitalista de hoy está creando seres humanos descartables, que ya no le sirven al sistema ni siquiera como mano de obra explotable. Y eso es muy claro, lo vemos muy, muy claramente, por ejemplo, en la literatura periférica de Brasil. Si nosotros vemos los autores que hablan sobre de izquierda, que hablaban sobre en novelas como Jorge Amado en la década de 30, 40, 50, que hablaba sobre los de abajo en Brasil, el tema que había muy frecuentemente era el obrero explotado que lucha por sus derechos, a través de la huelga y a través del movimiento, etcétera. En la literatura...
Cuidado.
¿Está bien, compañera?
Un aplauso. Es un complot.
Yo creo que fue el temblor ocasionado por la lectura de Berardo. En la literatura periférica de Brasil hoy, el sueño de ser un obrero explotado es casi un sueño inaccesible, es una utopía. Los personajes desean llegar a ser algún día un obrero explotado, pero con un salario fijo. Y es una cuestión de estatus, inclusive, ¿no? Yo tuve un trabajo, aunque sea un trabajo de explotación. ¿Por qué? Porque no hay trabajos. ¿no? Porque la gente hace lo que llaman en Brasil bicos, cualquier cosita para poder ganar, ¿no? Entonces, tenemos unas periferias, están periferias y barrios bravos, porque por ejemplo Tepito no es periferia, no es el centro de la ciudad, que están creciendo exponencialmente de gente que para el sistema es gente descartable, que no tiene lugar ni siquiera como explotados. Y ahí es ahí donde está el gran crecimiento de la población. ¿Qué sucede? ¿Qué va a suceder con esto? ¿No? Y por naturaleza, estos son espacios que desafían al sistema. ¿Por qué? Porque hay una mínima presencia del Estado, porque hay una total carencia de servicios, una total carencia de una total falta de presencia del Estado, excepto en la forma de la represión policial, de la militarización. Es un espacio donde hay muchos conflictos sociales, donde hay mucha violencia, y es un espacio donde se forman grupos que están fuera del control del Estado. Por lo tanto, este es un espacio que desafía el sistema. Con Raúl Sivecki nos podemos preguntar si estos espacios son o no un potencial para que surjan contrapoderes de abajo. Yo creo que esa es la gran pregunta que nosotros tenemos. Y yo creo que esto que estamos escuchando aquí apuntan para que estos grupos, para decirnos que estos grupos y estas experiencias y estos trabajos son un local donde se encuentra esa esperanza. Y hablando desde el punto de la literatura, que es donde yo más he podido caminar con los compañeros tanto de Brasil como de Tepito, lo que vemos, voy a dar algunas dimensiones del trabajo, ¿no?, que nos indican que este puede ser un punto de esperanza. Una es el trabajo con el territorio. ¿Qué es el territorio? Es un espacio donde se crean relaciones sociales diferentes de las que nos son impuestas por el capitalismo. Y tanto en la literatura de Brasil como en la de Tepito, el territorio se trabaja, esos espacios que huyen a la imposición del capital, a la imposición de un mismo sistema homogenizador, ¿no?, donde se supone, donde se intenta hacer de todos nosotros homogéneos, consumidores, todos iguales. Y aquí hay una resistencia, decir, no somos iguales, nosotros somos diferentes, somos muy diferentes, ¿no? ¿Cómo nos articulamos en estos territorios? ¿Cómo los hacemos visibles en nuestra arte, en nuestra literatura? ¿Y cómo nos articulamos en estos territorios? Hay un libro muy bonito del Primo Mendoza, que está por aquí, que no lo veo, que se llama justamente Territorios, un libro magnífico de cuentos. Pero esta cuestión del territorio está presente en todos lados. Es interesante, por ejemplo, inclusive, pensar que esta cuestión de los territorios, en particular en la experiencia de Brasil, pero también en la Ciudad de México, es lo que podríamos llamar otra geografía, porque no son solo territorios de espacios contiguos. En Brasil, el movimiento de literatura periférica, algunos llaman literatura marginal, este movimiento une, crea lazos muy fuertes entre espacios muy distantes, solo en São Paulo, zona leste, zona norte, es completamente zona sur, ¿no? Son espacios muy, muy distantes, y sin embargo están así. Hay una comunión, hay una fuerza, ¿no?, de saberse juntos, pero no solo va en São Paulo, esto llega a Río de Janeiro, esto llega hasta Bahía, que está hasta el mero norte. Se crean estos otros espacios, son territorios transfronterizos, ¿no? Lo que está sucediendo en este encuentro es la creación embrional de territorios transfronterizos, ¿no? El Primo Mendoza, de quien hablamos, también es binacional, Tepito, Nezahualcóyotl, ¿no? Y hay también en la Ciudad de México este entrelazamiento de territorios. Otro aspecto que se trabaja mucho es la cuestión de la memoria, justamente a contrapelo de esta globalización y de esta homogenización, todos somos iguales, sino vamos a recuperar la memoria, como decía Alan, recuperar la memoria a través de encontrar dónde están nuestras raíces, ¿no? De buscar aquello que se está perdiendo. Yo me acuerdo mucho que Arévalo, ¿no?, que estaba trabajando con la recuperación de artes y oficios, y me decía Arévalo, es que a mí me da mucha pena decir lo que se necesita en nuestro barrio son los oficios, porque este era un barrio de artes y oficios, y hoy nos lo han quitado, nos han convertido en los muchachos que están empujando diablitos porque es el comercio, ¿no?
Bestias de carga.
¿Verdad? Bestias de carga. La recuperación de la memoria no solo como un objeto de recuerdo, de museo, sino la memoria viva que se incorpora en nuestra cotidianidad, en nuestro quehacer cotidiano, ¿no? En nuestro vivir, que vive aquí dentro y a partir de esto se transforma en nuestra creación, nuestra arte. Y esa arte al mismo tiempo transforma. La cuestión de las vecindades que se han destruido en Tepito y se han construido estos edificios verticales. Las vecindades son el espacio de la convivencia, convivencia madrazos a veces, ¿no? Como en el cuento de Luis Puga. Pero es el espacio de convivencia y de repente tenemos un edificio multifamiliar donde no hay espacio de convivencia y se crean toda una serie de problemas, de violencia, ¿no? Porque no hay cómo convivir. ¿Qué hacen ellos? Llegan allá al edificio de los Palomares, lo llenan de pintura mural y empiezan a crear espacios con títeres para los niños. Empiezan a recuperar plazas públicas en medio de la ciudad donde se encuentran estos espacios de convivencia. Y el último tema que quería, bueno, uno de los últimos temas que quería hablar es la cuestión de del lenguaje. La recuperación del lenguaje. El lenguaje en Latinoamérica, muchos otros lugares también, pero en Latinoamérica tiene una historia muy particular. El lenguaje siempre fue, desde que llegaron los europeos, un instrumento de poder. Lenguaje es poder y siempre ha sido, en nuestra historia, un instrumento de opresión. Es una larga historia, ¿no? La élite letrada. Y en los barrios bravos, en las periferias, hay una cosa muy rara, una contradicción muy rara. Por un lado se dice la élite, en Brasil inclusive está la norma culta, así se llama este idioma que se supone que se tiene que hablar y que nadie habla, pero que es lo correcto. Eso es lo correcto, lo demás está incorrecto. Alan no habla bien porque tiene toda una serie de expresiones. Tampoco eleve, discúlpame, no, eso no está correcto, pues. No está correcto como hablamos nosotros en nuestros lugares y al mismo tiempo la educación es tan atroz que no tenemos derecho de aprender otra forma. Es una forma de poder, de imposición y de opresión. ¿Qué están haciendo a través de la literatura en estos barrios? Es tomar esa norma culta, contaminarla con la palabra del barrio y voltearla de cabeza para abajo. Y hay maestros, Primo, Alan, muchos de los escritores que están aquí, que son maestros de la palabra y que logran transformarla y voltearla de cabeza para abajo. ¿Sí? Porque hay realidades que solo se pueden expresar con esa palabra. Porque la realidad y la palabra vienen juntas. Cuando decimos, ellos no hablan bien, estamos diciendo la realidad de ellos no vale. Entonces, poder romper esas barreras, meterse, ¿no? Uno de los escritores de Brasil dice, bueno, es que nosotros no tocamos la puerta, decimos, perdón, podemos pasar, decimos, nosotros rompemos la puerta. Se metieron al mercado editorial, se metieron a las universidades con esa palabra. Eso es romper en la sociedad con estas realidades que están tratando de ser invisibilizadas. Y finalmente, bueno, quería hacer una relación al inicio del libro de John Holloway, Cómo cambiar el mundo sin tomar el poder, donde dice, al principio fue el grito, no la palabra, al principio fue el grito, frente a lo que yo no me lo voy a saber de memoria, frente a lo que el horror que nos está causando este sistema capitalista, viene el grito, un grito de horror, un grito de rechazo, un no. De ahí surge esta literatura y estas otras expresiones culturales de los barrios. No, no aceptamos eso, pero yo iría un paso más. Después del no viene un sí. Sí, estos somos. Sí, esta es la otra realidad posible. Y sí, yo creo que este encuentro es señal de ese sí que vibra y que está aquí con nosotros. Muchas gracias.